Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, aquí empezamos el Mirai de la Iglesia, un tiempo de radio para descubrir el Evangelio en la actualidad de la Iglesia. Aquí en Mallorca, a día de hoy es viernes 29 de noviembre de 2024. Ayer tarde se celebró en Palma el funeral de Gabriel Escarrer Julià, fundador de Melià. Fue en la Basílica de San Francisco, que quedó pequeña para la gran cantidad de personas que acompañaron a la familia en la misa funeral. A raíz de este momento, hoy recordamos que los sacerdotes de nuestra diócesis notan que muchas familias ya no piden un funeral por sus difuntos y nos preguntamos, ¿qué sentido tiene celebrar un funeral por un difunto? Nos ayudará a contestar don Ramón Lladó. Y esta tarde tiene lugar una conferencia narrativa biográfica de San Junípero Serra en la librería San Pablo de Palma. Será a las 7, a cargo de Catalina Font y Fray Carlos Enrique, con quienes nos adentraremos un poco en la vida de este santo franciscano que cambió la historia de México y de Estados Unidos. Gracias, José Ponce, por estar al control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor.
Como decimos, nos preguntamos hoy por el sentido de organizar un funeral por una persona difunta, un familiar, un amigo. Nos ayuda a contestar don Ramón Lladó, que es párroco de la parroquia de Santa Catalina Tomás de Palma y canónigo de la Catedral de Mallorca. Buenos días, don Ramón.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Nos hacemos esta pregunta a raíz de este funeral que ha trascendido por una figura pública como las de Gabriel Escarrer. ¿Qué sentido tiene celebrar un funeral por un familiar o un amigo fallecido?
Bueno, yo creo que tiene todo el sentido. Si somos creyentes, si creemos en la vida eterna, pues yo creo que para los que se van, para los que dejan este mundo, debemos querer lo mejor. Y lo mejor es precisamente celebrar por ellos la Eucaristía. Ya sabemos que en la misa, pues de alguna manera revivimos, actualizamos lo que Cristo nos consiguió con su muerte, con su resurrección, con su cruz, con su sangre. Y por tanto, en una misa funeral, este sacrificio de Cristo, este mérito conseguido por Cristo con su muerte y resurrección, se aplica precisamente al difunto. Y creo que es lo mejor que podemos hacer por ellos, rezar y sobre todo hacerlo con la Eucaristía. Esto es, creo, el sumum de la oración cristiana.
Por cierto, hemos mencionado ese funeral de ayer, trasladar nuestro más sentido pésame a la familia Escarrer en este momento, ¿no? ¿Podría haber, don Ramón, personas que de corazón querrían un funeral, pero que estén desencantados con la iglesia, con la parroquia, con el párroco que les corresponda?
Sí, bueno, yo creo que es un deber, diríamos, de la familia. Cuando una persona fallece, pues si era creyente, incluso cuando los hijos pues son de otra cuerda, de otra sensibilidad, pues yo creo que por respeto, por cariño, por amor, pues por fidelidad a la fe de sus padres, yo creo que es bueno que pidan un funeral. Y por tanto, que no se conformen simplemente con las exequias del cementerio, que yo creo que es un poquito el esquema que va siguiendo mucha gente. Se conforman con las exequias y prescinden del funeral. Yo creo que esto se podría comparar con una persona que necesita una buena comida y resulta que le ofrecemos simplemente un pequeño aperitivo. Bueno, todos necesitamos una buena comida en este sentido. Todos somos pecadores y, por tanto, nuestra salvación necesita que oren por nosotros y que oren por nosotros de la manera más alta posible, que es haciéndolo con la Eucaristía, ofreciendo la Eucaristía y pidiendo que los méritos de Cristo conseguidos en la cruz, con su resurrección también, pues se apliquen a nosotros en este momento para nuestra salvación eterna. Esto creo que es un deber de amor. Yo recuerdo siempre aquella página de las confesiones de San Agustín en la que cuenta la muerte de su madre. Dice que cuando su madre estaba a punto de expirar, estando él y su hermano en la cabecera del lecho de muerte de su madre, pues la madre, Santa Mónica, les dijo lo siguiente: mirad, enterradme donde queráis y de mi cuerpo olvidaos de él. Lo que os pido solamente una cosa, que os acordéis de mí ante el altar del Señor. Es decir, no solamente que recéis por mí, sino que os acordéis de mí ante el altar del Señor. Es decir, que celebréis por mí la Eucaristía, que recéis por mí en la Eucaristía. Esto yo creo que está fallando mucho hoy en día. Nos conformamos con las exequias, y esto yo creo que es el principio, pero ya digo, yo lo compararía con esto, una comparación, todas son cojas, pero a una persona que necesita una buena comida nos limitamos a ofrecerle un pequeño aperitivo. Falta, por tanto, lo principal.
Quizás la familia, como decía, ¿no?, cuando los hijos de la persona fallecida a lo mejor son de otra sensibilidad, quizás tengan que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque hace años la parroquia pues era el lugar del bautizo, de la primera comunión, la boda, encuentros dominicales, y tuviera todo el sentido celebrar allí el final de la vida también en este mundo. Pero si la parroquia es un lugar prácticamente desconocido, más difícil, ¿no?
Sí, ciertamente, ciertamente. Pero yo creo que a mí me duele, por ejemplo, conocer a personas que eran incluso casi de misa diaria, ¿no?, creyentes y practicantes, y que después, por una sensibilidad distinta de sus hijos, pues no se les hace funeral. Yo creo que es muy triste. O sea, no únicamente debemos mirarnos a nosotros mismos, yo creo que es un deber para con nuestros padres, de respeto, de cariño, de sintonizar al menos mínimamente con su sensibilidad, aunque la nuestra pues pueda ser diferente.
¿Qué ha cambiado en la concepción de la muerte en los últimos años? ¿Cómo se concebía hace 50 años y cómo se concibe ahora, don Ramón?
Bueno, yo no sabría muy bien decirlo. Lo que pasa es que la muerte en nuestra sociedad se ha convertido en un tema tabú. Intentamos ocultarla, intentamos no hablar de ello, intentamos pues dejarla en la cuneta, pero en definitiva es parte de la vida y por tanto es una falta de realismo. Y además yo creo que la muerte, bien entendida, si la consideramos durante nuestra vida, pues nos ayuda a dar a cada cosa de nuestra vida diaria pues el valor que tiene, ni más ni menos, porque muchas veces pues nos centramos en cosas que son importantes o pueden ser importantes, pero que ni mucho menos son lo más importante. Y por tanto yo creo que el hecho de saber que aquí en nuestra vida de ahora pues no nos vamos a quedar permanentemente, sino que tenemos la muerte por delante y después de la muerte la vida eterna. Esto es el umbral de la esperanza, en definitiva. No, la muerte no es la aniquilación, no es la destrucción de la persona, sino un paso de esta vida a la vida definitiva. Pues yo creo que esto nos da la perspectiva adecuada para después poder vivir y poder, diríamos, sopesar adecuadamente las cosas de este mundo. Y creo que esto está fallando mucho. Yo creo que hoy hay un déficit de fe, y concretamente un déficit de fe en la vida eterna. Y esto nos está pasando factura a distintos niveles.
A raíz de su experiencia como sacerdote de muchos años, ¿cree que psicológicamente para la familia es bueno que se celebre un funeral por el difunto?
Yo creo que más que bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Es un momento muy bonito de que toda una comunidad, la comunidad cristiana, pues reza y pide al Señor. Y ahí, ya digo, con la mejor oración posible, con la Eucaristía, pedir unas exequias, yo creo que es bueno. La Sagrada Escritura, en el libro de los Macabeos, dice que orar por los difuntos es un gesto bueno y noble. Yo creo que orar por los difuntos, pidiendo por ellos la Eucaristía, yo creo que es un gesto, diríamos, sublime. Es un gesto, diríamos, de amor. Es un gesto de excelencia, porque mejor que la Eucaristía no tenemos ninguna oración. Y por tanto, para la familia, yo veo que una vez han celebrado el funeral, incluso en el mismo funeral, pues se van con una paz, con el ánimo de haber hecho lo que debían hacer. Y creo que esto es muy muy bonito, no únicamente por los que se van, que ya lo he dicho, sino también por los que nos quedamos aquí. Hacer por los difuntos lo mejor que podemos hacer, pues yo creo que nos deja también a nosotros muy satisfechos, nos deja a nosotros también muy llenos, nos deja a nosotros muy en nuestro sitio. Y creo que en los funerales yo lo percibo, que la gente se queda, los familiares que viven momentos difíciles por la pérdida, por la partida de un ser querido, pues se quedan con mucha paz, con mucha serenidad, con la impresión de haber hecho lo que tenían que hacer.
¿Usted es partidario de que algún familiar diga unas palabras al final de la celebración?
Bueno, esto se va introduciendo como costumbre. El ritual de exequias contempla esta posibilidad. Por tanto, en principio, cuando el sacerdote ha concluido o cuando se ha concluido ya la celebración de la Eucaristía y se ha dado la bendición, justo antes del pésame, pues está previsto que si alguien quiere intervenir, pues que intervenga. Y por tanto, yo creo que si lo contempla el ritual de exequias, pues bueno es que se aproveche para que el sacerdote, pues en la homilía, pueda comentar la palabra de Dios. Y si hay algo que decir del difunto, pues se centre más en este momento en que un familiar, un amigo, una persona conocida, pues decida en nombre de los demás o en nombre propio, pues decir algo sobre aquella persona.
Y usted ve que cada vez es más habitual esto, ¿verdad?, en las celebraciones.
Es bastante frecuente, sí. Hoy mismo tenemos un funeral aquí, me han dicho que dos nietos de la difunta, pues han pedido intervenir, pues ningún problema. Suele ser un momento bonito también, porque a veces pues se dicen cosas muy bonitas y es un buen momento también para recoger a veces la herencia de fe, la herencia de vida cristiana, la herencia de práctica religiosa que nos dejan estas generaciones que se van yendo, ¿no? Y creo que es muy bonito recoger la antorcha también, en ese sentido, la antorcha de la fe que nos dejan estas generaciones.
Es una de las obras de misericordia espirituales, ¿no? Orar por vivos y difuntos. Aunque la persona fallecida no fuera muy religiosa, don Ramón, ¿tiene sentido que la familia rece y ofrezca un funeral por esta persona si no era ya no de misa diaria ni de misa dominical, una persona que no tenía apenas fe, pero el caso al revés, ¿no? La familia, los hijos sí son personas de fe. ¿Tiene sentido también esta celebración?
Tiene sentido siempre porque, a ver, todos somos pecadores. Todos queremos la salvación que nos ha concedido Jesús con su muerte, con su resurrección, con su cruz, con su sacrificio, con su sangre. Y por tanto, pedir que los méritos de Cristo pues se apliquen a un difunto concreto, sea quien sea. Y lo celebramos con gusto, incluso para personas que no eran creyentes, que no eran, diríamos, practicantes. Yo creo que es un detalle muy bonito, pedir una misa, pedir un funeral. A mí me emociona cuando viene gente en la sacristía, familias, personas que cuando llega el aniversario de la muerte de un ser querido, pues piden que se rece por ellos en la misa. Esto me emociona porque, claro, aquello que dice también la Sagrada Escritura, el amor no muere nunca. Bueno, pues si el amor no muere nunca, un gesto de amor es rezar por ellos, sean quienes sean, creyeran o no creyeran, practicaran o no practicaran. practiquen o no practiquen los hijos, los que quedan. Yo creo que siempre es un gesto noble y bueno rezar por los difuntos. Y cuando se trata de hacerlo con la Eucaristía, por tanto, en una misa funeral, pues yo creo que esto es un gesto, yo diría que excelente. Sea quien sea y quien lo pida, y sea, por quien se rece.
Pues muy agradecidos por respondernos a esta pregunta del sentido que tiene celebrar un funeral por un familiar, un amigo fallecido. Don Ramón Lladó, párroco de Santa Caterina Tomás en Palma y canónigo de la Catedral de Mallorca. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen día.
Buen día.
En el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¡Web! ¡Arevadabá! Black Friday en Muebles Can Barato. ¡Uno! Toda la tienda rebajada. ¡Qué pasada de precios! Black Friday en Muebles Can Barato.
En carretera de Soller y Rotonda Son Sardina frente a ITV.
És temps de matances, de feina compartida, d'amics, de sobrassada, de família, de botifarró, de tradicions, de pebre bord de tap de cortí, un pebre amb un aroma i un gust immillorables, fet com abans. Cultivat a terres de call vermell, secat al sol, torrat al forn i molt amb molí de pedres. La passió per la perfecció la trobareu a Can Not, a Porreres.
Día 30. Encendido de luces de Navidad en Fan con los títeres de Conte Contat.
Y después, su Conte de Nadal.
Y el 1, ¡fantastic! Fiesta solidaria by Educaclown con talleres, actuaciones, exhibiciones e hinchables gigantes.
Infórmate en fanmallorca.com y en arroba fanmallorcashopping.
Restaurante Breogán. Dos hermanos con raíces en Galicia, viajando al aroma de la cocina familiar. Descubre la carne gallega madurada, hecha al horno de brasas. Prueba nuestros pescados, virrey, besugo y rodaballo salvaje. Y el mejor marisco de Galicia. La comida es vínculo, recuerdo, celebración de lo que somos y de dónde venimos. Bienvenidos a Breogán. Calle Rubén Darío 9, Palma.
Friday ni leches. En Hipermueble lo llamamos chollo. Durante todo el mes de noviembre, 21% de descuento en nuestros muebles. Como lo oyes, en Hipermueble 21% de descuento.
El escenario perfecto para tus encuentros empresariales es Somberí, un espacio exclusivo pensado para conectar a tu equipo en momentos inolvidables. El éxito son los detalles. Prueba los nuevos menús para grupos. Más información en la web somberievents.com. De Castro, familia gastronómica.
Web Arevadabá.
Black Friday en Muebles Can Barato.
¡Uno!
Toda la tienda rebajada. ¡Qué pasada de precios! Black Friday en Muebles Can Barato.
En carretera de Soller y Rotonda Son Sardina frente a ITV.
Infolegal Abogados. Reclamación de todo tipo de deudas. Reclamación de gastos hipotecarios. Todavía está a tiempo con la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Solo le cobramos un porcentaje de la cantidad que recupera. Llámenos al 971-720-706. Le esperamos en Avenida Argentina, esquina con Calle Caro. Infolegal Abogados. Solo cobramos si ganamos.
¿De verdad vas a pasarte la Navidad cocinando? Nah, presta atención.
Okay.
Relájate y disfruta de las fiestas en Safra 21. Puedes reservar su salón para grupos o llevarte a casa el menú de Nochebuena y Nochevieja para disfrutar con los tuyos. En Safra 21 tenemos las mejores lechonas asadas para compartir en familia.
¡Se te hará la boca agua!
Déjate de líos y ya nos ocupamos nosotros.
En 3, 2, 1, Safra 21.
Black Friday total en Million Sofá. Todos los sofás con descuento extra. Cientos de sofás en entrega inmediata. Black Friday en Million Sofá.
En carretera de Soller y Rotonda Son Sardina frente a ITV.
Si por un segundo vieras cómo te miro. Cuando duermes cierras
en Mediodía
los
COPE,
ojos,
El Espejo.
Yo estar informado.
Como decíamos al inicio, esta tarde tiene lugar en la librería San Pablo de Palma una conferencia biográfica de San Junípero Serra. Será a cargo de quienes nos acompañan, de Catalina Font, presidenta de la Asociación Amigos de Fray Junípero Serra. Buen día, Catalina.
Hola, buen día, Bernardo. ¿Qué tal? Gracias por convidarnos.
Molt bé, moltes gràcies per estar nosaltres. I de Fray Carlos Enrique Díaz Urbina, fraile franciscano menor, guardián del convento de San Bernardino de Petra. Fray Carlos, buenas tardes.
Pase bien, buenas tardes, qué gusto y gracias por la invitación.
gracias a ustedes. ¿Por qué puede ser interesante asistir esta tarde a las 7? ¿En qué consistirá la conferencia? Catalina.
Ah, vale, vale. Bueno, farem un recorregut biogràfic, una narrativa biogràfica de Sant Juníper Serra i desenvoluparem des de Petra, del moment que va néixer, un poc el context històric, passarem per Palma i llavors Fray Carlos pot continuar, puede continuar Fray Carlos, que serà el seu apartado.
Fray Carlos.
Sí, pues ya seguiremos con la salida de Fray Junípero. Y la importancia del recorrido que hace y la forma de su misión y la forma en que realiza su trabajo en tanto en México, en el centro de la Ciudad de México, Querétaro y la Alta California.
Este año, el 2025, que en breve comenzaremos, será el 10º aniversario de la canonización de Fray Junípero Serra. Ya 10 años, Catalina, de aquel momento, Washington.
Efectivamente. Haurem de fer un programa especial, Bernat, i estem molt contents de, en fi, de poder-hi assistir i tenim un sant mallorquí universal per tota l'església.
Fray Carlos, ¿qué imagen tenía usted de San Junípero Serra antes de venir a Mallorca? Y ahora que está aquí, ¿le ha cambiado en algo esa imagen del santo?
Mucho. Algo que me ha impresionado sobre todo es que cuando vienes te das cuenta que los mallorquines salen poco, viajan poco, y al menos en el tiempo de Fray Junípero, todo queda lejos, pero cuando ves su obra, magna obra, distancias increíbles, era un hombre capaz de muchas cosas y con una valentía y una tenacidad incomparable.
El siempre en devant.
Me ha asombrado,
¿no?
Eso. Uh-huh. Siempre adelante y muy adelante.
Catalina, no sé si ha augmentat molt o si ha baixat el nombre de persones en els darrers anys, el nombre de persones que s'interessen per conèixer la casa natal i el convent de Sant Bernardí, els orígens de Sant Juníper.
Mira, Bernardo, realment no tant. Que hi ha un grup de gent destacat que se preocupa moltíssim de venir a veure la casa pairal, el museu i visitar, evidentment, en el convent. Precisament, molta gent, quan se n'adona compte que existeix aquest patrimoni a Petra, se'n fan creus de no haver-lo sabut abans. I saps una cosa peculiar? Que resulta que molts de mallorquins han anat a Califòrnia per a lo millor visitar els seus fills que han estat d'intercanvi d'estudis a Califòrnia, a Los Angeles, a San Francisco, a San Diego, i llavors se'n donen compte que va néixer Petra i venen i s'emocionen moltíssim i s'interessen molt. I ara darrerament venen grups de la IMCESO que quan ofereixen aquesta excursió hi ha moltíssima gent que s'apunta, o sigui que també s'ha donat a conèixer en els escolars, bueno, ja fa anys, perquè saps que quan donava classe sempre veníem, ja s'ha tornat a fer una cunya important, enviat en els col·legis, que estan convidats a venir a Petra i a estudiar la figura de Junípero Serra.
Fray Carlos, nos llegan noticias en los últimos años de que hay de quienes quieren ensuciar la imagen de San Junípero, ¿no? ¿Será importante difundir con rigor la verdad de su vida para que no se tergiverse?
Sí, el mayor problema que tenemos ahora es que hay tanto bombardeo de información, pero con tan poca profundidad, que la gente no investiga y hace, por ejemplo, una distorsión histórica.
Es así. Pues Catalina Font, presidenta de l'Associació d'Amics de Fray Junípero Serra, moltíssimes gràcies i fins avui, hora baixa.
Moltíssimes gràcies i es quedam a la vostra disposició, tant si volen venir a Petra com assistir a la conferència. Moltíssimes gràcies, Bernat.
Gràcies, Catalina. Fins a la pròxima. I Fray Carlos Enrique Díaz, Urbina, fraile franciscano menor, guardián del convento de San Bernardino de Petra. Gracias y que vaya muy bien esta tarde.
Con el favor de Dios nos encomendamos y pues bueno, estamos en contacto.
Gracias, hasta luego. Y hasta aquí nuestro Mirai de hoy. Gracias, José Ponce. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Buen fin de semana.